se le fue la voz. Quería preguntarle sobre cuándo se activaría el precio del café o el fondo de estabilización de café. ¿Cuándo ustedes regulando el fondo que creo que
hoy tenemos un proyecto piloto que no se había hecho en el pasado, que lo hizo el CRECE de Manizales, contratado por la Federación para identificar los costos de producción del café. Ese proyecto piloto está dando unos costos promedio, pero en unas fincas que no involucran todo el universo cafetero de Colombia, pero es el único que tenemos en el corto plazo. Lo que hemos decidido es usarlo como punto de referencia y con base en eso construir un instrumento para más adelante. Pero en el corto plazo lo que nos da ese instrumento es de que hay un costo promedio por carga de 1.200.000 pesos y que hoy el precio internacional todavía está por encima, entonces lo que tenemos que identificar es el momento en que se active, en que podamos activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café, entendiendo que hay una enorme diferencia en costos entre los cultivos del viejo eje cafetero y las nuevas zonas de cultivo en el Huila, Nariño, Cauca, Nariño y Cauca, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, hay diferencias en los costos en distintas partes y eso implica que examinemos finalmente cómo se va. El propósito de las próximas reuniones es ponernos de acuerdo en qué momento hacemos ese corte, porque los recursos que existen no aguantan mucho.
Gracias, Juan Carlos Laitón. Usted planteaba efectivamente el problema de la desfinanciación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, 330.000 millones de pesos. Había dado puntadas también la otra vez con respecto a alimentarlo con más recursos del Fondo del Fondo Nacional del Café, en la contribución cafetera. Usted me dio sentado cuánto, si es por ahí o por cómo se va a nutrir, es básicamente la pregunta. Sobre el tema de las de 400.000 hectáreas más aproximadamente que se podría, ¿cómo? ¿Cuánto se va a aportar o cuánto aportaría el gobierno para este tema? Y lo mismo de renovación de cafetales, porque usted tiene razón, es el momento de renovar ya, pero los cafeteros dicen que un ICR es... no todos pueden acceder a un crédito, así sea con bajas tasas de interés. ¿Cómo se haría si hay recursos comprometidos para el otro año para fortalecer la renovación?
Bueno, entonces, empecemos. Hoy, ¿cómo se financia el Fondo de Estabilización de Precios del Café? El Fondo Nacional del Café recibe 6 centavos de dólar por exportación. De esos dejan medio centavo para el Fondo de Estabilización. Lo demás se va para la Federación y para pagar el pasivo de la flota mercante gran colombiana. Ese medio centavo está demostrado que es insuficiente y que no se creó en su momento un mecanismo de previsión de ciclo económico, que significa que en aquellos momentos de bonanza debería ponerle más recursos, porque la bonanza no es solamente para disfrutarla en el momento, sino para prever el final de la bonanza. Y entonces eso significa que hay que hacer un reajuste en la norma, en la ley, y ese proyecto ha sido ya propuesto por varias instituciones y ya hay un avance de por dónde podría reformularse esto, que es generar unas mejores condiciones de financiamiento del fondo, que primero sería no solo un centavo, medio centavo, sino algo más, y segundo, que prevea en momentos de precios más altos que se financie con más recursos y que esos recursos vayan destinados al Fondo de Estabilización y no a la Federación, no va a financiar la federación. Ese es el mecanismo, entonces hay que mirarlo, y hay que desarrollarlo y llevarlo a un proyecto de ley. De hecho, la bancada cafetera del Congreso está de acuerdo en formular ese proyecto. Lo segundo, el objetivo del gobierno es traer más tierra a la agricultura. El Ministerio de Agricultura ya tiene plata prevista en el presupuesto. El objetivo es traer tierra que no está usada en la agricultura, pero que sea de actitud agrícola y que poco a poco se vaya trayendo, de tal manera que incrementemos el área agrícola. La propuesta es, como dice el Acuerdo de La Habana, pasar de 7 a 10 millones de hectáreas en agricultura con un horizonte al año 2030. Entonces, este gobierno podría traer 1,5 millones y el siguiente gobierno 1,5 millones, y los recursos están previstos en el presupuesto. Es una decisión política de traer tierra no agrícola hacia la agricultura. Tierra con vocación agrícola que no se esté utilizando en agricultura. Traerla hacia la agricultura de tal manera que diversifiquemos la oferta agrícola, y en esa diversificación de la oferta agrícola, el café y el cacao y otros productos son importantes y representativos, porque están generando efectivamente capacidad productiva en Colombia. El café tiene una tradición de más de un siglo, el cacao tiene menor tradición, pero ya hay áreas también identificadas de cacao. Y por otro lado, es el momento oportuno para garantizarle a las familias que hoy cultivan hoja de coca que se trasladen hacia un cultivo de otras condiciones. Y el café es uno de los productos que se está ofreciendo.
¿Y la renovación? ¿Cómo van a hacer para seguir recursos?
El Ministerio de Agricultura está localizando los presupuestos, y hay que hacer un plan organizado de renovación de cultivos, examinando que las familias no se pueden quedar, no pueden renovar totalmente el cultivo, sino que tienen que hacerlo organizado. Entonces, el proyecto que está, la ministra de Agricultura lo va a mostrar, cómo hacerlo organizadamente para irlo consolidando.
Ministro, Vicente Hurtado de Calcorra. Ministro, en este informe de impacto fiscal que ustedes presentaron a la Cámara, en el 2027 tiene el mayor efecto del proyecto con 10.7 billones de pesos. ¿A qué se debe que en el 2027 sea el pico del efecto fiscal económico en la implementación de la reforma a la salud que en estos momentos cursa en el Congreso? Y también tenía dos inquietudes adicionales sobre eso. ¿Cuánta plata destinan ustedes o el gobierno para la conformación de los CAPS? Y hay un punto sobre tema catastrófico. ¿Hay unos recursos adicionales para eso, ministro?
Lo que hemos entregado al Congreso es un documento de escenarios previsibles con base en lo que está en discusión y lo que se ha ido aprobando. Todos esos escenarios tienden a cambiar en la medida que los artículos se modifiquen. Por lo tanto, uno no puede comprometerse con un documento que diga, este ya fue. Eso es lo que hemos entregado, unos escenarios. Hay temas que implican revisar cómo se está financiando el sistema de salud sin reforma, y temas que implican cómo se financia con reforma. ¿Eso qué significa? Que el sistema de salud hoy tiene dificultades, y esas dificultades, si no se hiciera reforma, hay que resolverlas. Entonces, ahí están planteados los escenarios, que se hace sin reforma y qué sucede con reforma. Eso es lo que hay allí. Entonces, obviamente con la reforma está previsible seguir construyendo los CAPS, los centros de atención primaria, pero el proyecto de salud no desconoce que hoy ya existen muchos centros de atención primaria. Que poco a poco el mensaje que se ha venido recibiendo por distintas entidades es que tanto la atención pública como en la atención privada se han ido construyendo centros de atención primaria, y aquí el objetivo es darles contenido real a qué es lo que hacen los centros de atención primaria, que sean efectivamente centros de prevención.
Ministro, por acá. Juan Muñoz, de la página. Ministro, al 2024, como porcentaje de la reforma alcanza un 0,66% y un máximo en el 2027 del 0,60% y al 2023 se reduce nuevamente al 0,18%. En este análisis que hicieron de concepto fiscal, ¿cuál es la diferencia que hay en, con respecto al análisis que se hizo anteriormente al primer debate? ¿Incrementa ese costo por ahora en, del costo fiscal de la reforma a la salud? ¿Baja o cómo se está comportando por ahora con el texto que todavía no ha sido totalmente finalizado en el segundo debate?
El texto del primer debate estaba relacionado con el proyecto que fue radicado. Este texto de estimaciones está relacionado con ajustes que ya se introdujeron tanto en lo que salió aprobado en la Comisión de Cámara como en lo que se ha venido discutiendo en la plenaria de la Cámara. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí debo señalar es que un contexto, un concepto final que se pueda dar sobre el marco de la reforma solo se puede entregar después de que sea aprobado el proyecto definitivamente en cuarto debate. Ahí ya se sabe cuál es realmente el costo.
María Fernanda. Ministro, yo tengo varias preguntas dentro de eso. Dentro de eso, en 2025, en 2035, ¿cuál sería el impacto fiscal que se tendría? Y a 2050 también, ese de 2050 no me queda todavía muy claro. Y le quiero preguntar por otros dos temas. ¿Qué ha pasado con el dinero, como con el excedente que se pagó a la nómina? Ah. ¿Ya fue devuelto completamente? ¿Cómo está ese tema? Y finalmente, gasolina. Pero no van a perder la costumbre.
Bueno.
Yo no le voy a poner gasolina ahorita aquí a esta información. Lo que muestra el informe de que está relacionado con qué es lo que estamos previendo del futuro es que en el corto plazo va a haber unos costos que se originan en el resolver un tema que hoy subyace con silencio en la sociedad colombiana, y es que los colombianos no están diagnosticados a tiempo. Como no están diagnosticados a tiempo, cuando llega el diagnóstico ya en muchas ocasiones es tardío. Al ser tardío significa que los costos de mediana y alta complejidad se incrementan, porque usted tiene que hacer tratamientos que no debería haber hecho si hubiera habido un diagnóstico temprano. Bajo esa consideración, entonces los costos del corto plazo se incrementan, porque vamos a encontrar un mayor diagnóstico, y en ese mayor diagnóstico mayor necesidad de tratamientos, que en el mediano plazo se van a equilibrar, porque teniendo mayor atención primaria y preventiva, en el mediano plazo se reduce los costos de la mediana y alta complejidad. Ese es el texto central del documento que muestra que aquí está la mayor ventaja de la reforma de salud. Que hoy no hacerla significa seguir esperando al diagnóstico tardío.
O sea, que 2050, ¿cuánto sería el déficit?
Para el año 24 se estima que el costo se incrementa en menos de 1 millón de pesos y poco a poco se incrementa. Lo que va a incrementar en el mediano plazo es la atención primaria, y en los primeros años hay un incremento en la atención mediana y alta complejidad que después se va reduciendo en la medida que ya no se hace necesario. Eso no quiere decir que en el mediano plazo las personas no se les identifique la enfermedad. Lo que sugiere el informe, y es lo que es el propósito de la reforma, es que en el mediano y largo plazo las personas tengan tratamientos equilibrados. Usted, por ejemplo, puede estar identificado con un tema diabético. Usted sabe que es una enfermedad crónica. Si se la identifican tarde, el costo de tratamiento es mucho más alto. Si se la identifican temprano, usted ya sabe que tiene que tener un control permanente y cuidadoso de por vida. Y entonces depende de usted la calidad de vida, si hace eso. Ese es el tema que hay. Respecto a el incidente que se presentó el viernes pasado de pago de nóminas 2 y 3 veces, se identificó en el proceso electrónico que hubo una configuración de un error informático. El error informático se reprodujo y sacó nóminas para pagar 2 o 3 veces. Se identificó a tiempo, podría decirse, que significó que entonces se pudo suspender el proceso, se evitó que creciera. A quienes se les suspendió el proceso, se les pagó las nóminas entre el lunes y martes de esta semana. O sea, ya se normalizó. Entonces, primera acción fue suspender el proceso. Eso redujo el impacto. Segunda actividad, conversar con los presidentes de los bancos en los que los funcionarios públicos tienen las cuentas, tienen sus respectivas cuentas, a donde se consigna. Son 23 bancos. Con cada uno de ellos se llegó en el fin de semana al acuerdo de reversión, recibieron la información de qué recursos había que reversar, y lo que había que reversar era lo que se había pagado de más, y que al ser una reversión directa desde el banco no genera 4 por mil, ni tampoco genera información de ingreso adicional para efectos tributarios, que son las dos inquietudes mayores que han ido apareciendo. Como el fin de semana es una situación en la cual los bancos no tienen operación, no desarrollan las operaciones, sino solo las consolidan hasta el lunes, todo lo que suceda entre 3 de la tarde del viernes y lunes 9 de la mañana queda guardado y encriptado. La información real de qué tanto se está reversando se comenzó a recibir el día de ayer. Hasta la tarde de ayer, 16 bancos ya habían informado de reversión, y cada uno de ellos informaba una reversión que equivalía al 97-98% de lo que se le había informado. Y 7 bancos estaban pendientes de informar reversión. Esos 7 que estaban pendientes es porque para ellos la información contable no se transmite el lunes, sino hasta el martes. Y entonces el martes ya hubo otra información, y la información termina por consolidarse el día de hoy, 5 de la tarde, para saber finalmente cuánto es el proceso. Por lo pronto, el sistema está normalizado. Las personas que no recibieron pago el fin de semana porque se detuvo el proceso, la recibieron el día lunes o martes. Las nóminas se siguen pagando. Todos los días se paga algo en el sistema del CIF. El día de ayer se hicieron pagos por 2.600.000, de nómina 700.000 millones. Entonces, ahí hay distintos recursos. Lo que quiero informar es que la situación está normalizada. Y el día de hoy, 5 de la tarde, debemos tener ya un dato definitivo de la reversión para saber si tenemos procesos, problemas puntuales que identificar y a los cuales darle otro tipo de tratamiento. El sistema se normalizó, recibimos la visita de la Contraloría para ayudar a identificar el tipo de error y buscar los correctivos eficientes hacia adelante, y también tuvimos una comunicación similar con la Procuraduría. El objetivo es esto, que es un error técnico. Tenemos que encontrar la salida para evitar que se repita.
Exacto.
No, yo.
Ah, bueno, Laura y Edgar, y yo creo que consoliden una sola pregunta de los dos, porque es que ya...
Ministro, yo tengo que preguntarle sobre otro tema, y es acerca de la expedición del decreto sobre el impuesto a las plataformas digitales. Quisiera saber desde cuándo va a aplicar, cuántos ingresos deben tener estas plataformas y cuánto pagarán de impuestos, más allá del 19%, ¿cierto?
Bueno, Laura, me cogiste fuera de base. No tengo aquí en mi cabeza el decreto. Yo sé que me estás hablando, pero no tengo las cifras. A la mano, no te quiero inventar cifras. Perdón.
Ministro, volviendo al tema cafetero, usted mencionaba que una de las alternativas que se tiene es volver al esquema del 2012. Quisiera que nos comentara un poquito en qué consiste ese esquema. Y otra pregunta es, los cafeteros propusieron también poder construir vías terciarias con base en la nueva norma del gobierno. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, el primero, el 2012. El del 2012 hubo ese ejercicio. Y ese ejercicio demostró, y hay documentos de distintas fuentes, entre ellos de desarrollo y otros, que hicieron una evaluación del proceso y revela que allí hubo inequidades en el proceso de distribución, y se busca es que no se recojan esas inequidades, de que le llegaron más recursos a personas que no le deberían haber llegado, que no se distribuyó muy juiciosa y equitativamente. Lo cual no quiere decir que sea distribuido ilegalmente, simplemente que no mantuvo criterios de equidad. Ahora lo que se busca es, no repitamos eso, hay que ponerle la atención inicialmente a los pequeños productores. ¿La segunda qué fue? El gobierno está interesado en un programa ambicioso de construcción de vías terciarias, y entonces ha venido planteando contratar con las juntas de acción comunal y contratar con las organizaciones de las veredas, entre ellas están las organizaciones de las comisiones de base de los cafeteros. Entonces, perfectamente es viable, son obras pequeñas en las cuales lo que se está trabajando es para crear condiciones para que ellos se puedan presentar, porque si lo hacemos con las actuales condiciones restrictivas de la ley 80, nunca podremos contratar con ellos.
Marcela, y son las dos últimas preguntas porque, ministro, ya son las 10:30.
Bueno, ministro, en el concepto que ustedes le enviaron al Congreso, no menciona en ninguna parte de forma explícita la palabra aval, y ya mucha gente lo está interpretando con suspicacia. ¿Ese documento equivale a un aval o no?
Ese documento lo que revela es que hay unos escenarios que están dando cuenta de que en qué estado de avance va la discusión de la reforma. De eso está dando cuenta, pero lo que está señalando es, esto todos los días cambia.
Y la contrapregunta es la siguiente, ¿ese documento también tiene recomendaciones y peticiones explícitas del Ministerio de Hacienda sobre el proyecto? Yo quiero que me explique cuál es la preocupación de ustedes en cuanto a la administración del riesgo financiero y qué es lo que proponen que sería distinto al proyecto que están tramitando.
Que hay temas que han sido incorporados en el debate, y cuando los incorporan, todo el mundo lo hace con mucha alegría, pero no calcula qué tipo de efectos puede tener. Entonces, ese es el llamado de atención.
Pero en específico, ¿cuál es el, digamos, en cristiano, cuál es el cambio de ese tema del riesgo financiero? Porque usted dice que la ADES tendría que garantizar que todo cabe dentro del presupuesto anual.
Efectivamente, el tema mayor hoy es cómo se calcula y qué es lo que hay en términos de riesgo financiero. ¿Qué significa exactamente eso? Que hoy, en principio, lo que están haciendo las entidades que están encargadas de organizar el sector es dilatar procesos, y entonces al dilatar procesos usted no está resolviendo tema de riesgo, simplemente lo está trasladando en el tiempo. Lo que necesitamos es que se plantee cómo hacemos para no dilatar en el tiempo y resolver el tema.
Última pregunta.
¿Cuál es el costo real de fortalecer la ADRES para que sea el único pagador del sistema? ¿Ya está en tu documento?
Mire que técnicamente el tema es que la ADRES ya está haciendo eso hace más de 10 años. ¿Qué es lo que sucedió para que hubiéramos llegado a esa situación? Que en el proceso entre las relaciones comerciales de las EPS con las IPS, las IPS son las que efectivamente prestan el servicio. Hay 26.000 IPS en Colombia. 95% de las IPS son privadas. ¿Cuál es el tema al cual se llegó? A que las EPS terminaban introduciendo glosas en las cuentas, retrasando pagos, y hasta que llegó un momento en que las IPS alzaron la mano y dijeron: denos otra garantía, porque no nos están pagando. Y se acordó pagarles directamente. Es decir, la ADRES viene pagando desde hace más de 10 años, directamente pasando por encima, en algún momento en el cual se supera todo el tema de las glosas, y eso le garantiza a las IPS, que son las que efectivamente prestan el servicio, llámese Fundación Santa Fe, llámese Clínica, llámese Hospital Simón Bolívar, pública, privada, llámese Valle de Lili, ellas son las que prestan el servicio y son las que lo van a seguir prestando. Pero tienen que tener garantía de cómo también tienen el flujo de caja. Y la ADRES lo que hace es garantizar.
Muchas gracias, colegas.
Colombia, potencia de la vida.